Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
La bienvenida a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Gracias por sintonizar el 104.7 de frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/laus. En estos micrófonos los saluda con mucho gusto Marina Ortiz, y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos también, y lo invitamos con mucho gusto esta mañana en vivo, Marina, después de unas vacaciones, un poquito más de dos semanas. A que nos acompañen a lo largo de esta hora, porque tenemos mucha información que se produce aquí en el Culagos para usted.
Esta mañana conversaremos con la maestra Lilia Rodríguez Palos en nuestra sección El Hilo de Ariadna, tejiendo redes de autoconocimiento. Tiene un tema muy interesante para nosotros.
También tendremos el gusto de saludar al maestro José Luis Velázquez, quien impartirá mañana la conferencia Radiología y Conservación del Patrimonio Cultural. Esto será en Casa Universitaria a las 7 de la tarde y él nos dará todos los detalles.
Y por último, concluiremos conversando con la licenciada Mercy Anaya. Ella es encargada del LINE del Culagos y ella nos va a dar a conocer detalles sobre las inscripciones del taller que están ofreciendo para este ciclo 2018B. Y bueno, no podemos continuar este programa sin agradecer a quienes lo hacen posible. En controles técnicos saludamos a Abraham Cepeda, próximamente en los teléfonos a la licenciada Fabiola González. En la producción de este programa, gracias a Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, gracias a Yajaira Padilla.
Y bueno, le recordamos nuestros teléfonos en cabina. Nos puede marcar al 403-1413 o desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119. Sería un gusto escuchar de ustedes, platicar y conversar sobre cómo les fueron las vacaciones, o si tuvieron vacaciones, claro.
Si todavía están de vacaciones.
Si están de vacaciones. Y bueno, la programación que se preparó para ustedes durante este periodo vacacional del Centro Universitario.
Y bueno, es momento de invitarlos a escuchar con nosotras la participación de nuestros compañeros de producción y enterarnos de qué fue lo que pasó un 13 de agosto como hoy.
Un 13 de agosto nacieron figuras de la cultura como el cineasta Alfred Hitchcock y la escritora Carmen Posadas. Murieron el pintor Eugenio de la Croix, el compositor Jules Massenet y los escritores Herbert George Wells, Jorge Cuesta y Caridad Bravo Adams.
Música.
Un 13 de agosto de 1959 es sofocada en Cuba una tentativa contrarrevolucionaria instigada por el presidente dominicano Rafael Trujillo, según el gobierno. Un día como hoy, pero en 1961, comienza a construirse el Muro de Berlín, que marcaría la división de Alemania durante una buena parte del siglo XX. Para terminar, un día como hoy, pero del año 2003, la Cámara de Diputados argentina deroga las leyes de punto final y de obediencia debida que impidió el procesamiento de los represores del último régimen militar. Con información de la agencia EFE y Notimex.
Gracias a Román Villalobos por su participación y ha llegado el momento de irnos a nuestro primer corte de estación. No se vaya, estamos en Cúlagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Cúlagos en Red.
Lo que estamos escuchando es El Barrio de Almas Fronterizas. Y bueno, ya estamos en nuestra sección con la maestra Lilia Rodríguez Palos. Y esta mañana, Lili, compartirás con nosotros algunas estrategias de estudio que pueden ser útiles para este regreso a clases. Bienvenida, buenos días.
Sí, pues muchas gracias por el espacio y pues bienvenidos a todos a este nuevo ciclo que empieza el día de hoy. Y bueno, pues antes de irnos de vacaciones estábamos así como, bueno, ¿y qué vamos a hacer para agosto? Y pues creíamos que es importante como brindar algunas opciones para estudiar, ya que siempre es como un buen propósito de inicio de semestre, el echarle ganas. Y bueno, pero antes de todo eso, me gustaría que primero pensáramos en qué tanto podemos organizarnos sin necesidad de que nos presionen. ¿O qué tan fácil resulta hacer las cosas de manera independiente?
Es muy difícil porque tenemos hábitos muy dispersos, ¿no? Mucha gente, bueno, voy a hablar por mí. Quiero como concentrarme en algo, pero está el Facebook, está la música, está no sé qué, como demasiadas cosas que son interruptores de la concentración.
También en algunas ocasiones, si tenemos todo lo necesario para cubrir, pues las actividades de las asignaturas o las actividades que tenemos que realizar, o evitamos compromisos innecesarios.
Creo que también de alguna manera es cultural, porque a lo largo de nuestra formación se nos dan las cosas. Esto es lo que tienes que estudiar, esto es lo que tienes que aprender, este es el examen que te van a aplicar. Entonces, lo que tendríamos que hacer es cambiar desde muy pequeños a poder ser gestores del conocimiento para llegar a la universidad y no esperar, porque aquí ya no te dan todo, no, o sea, te dan herramientas para que tú busques. Entonces, de repente se vuelve complicado porque dices, ¿y dónde está la guía?
Sí, sobre todo los chicos de primer semestre, ¿no?
¿Y la guía?
Les cuesta trabajo y entonces, bueno, también es importante como considerar y pensar si con mis compañeros de clase comparto cosas, o si no me queda claro algo les pregunto, o qué hago, ¿no? Y si al terminar de estudiar un tema, pues reformulo como qué cosas he aprendido, como hacerse un autoexamen de qué aprendí, qué me falta, y generalmente son cosas que no hacemos. En lectura, ¿identificó claramente lo que aborda un texto?
Creo que ahí también falta un poquito de firmeza en esos temas.
Formulo preguntas para organizar mis lecturas. o hago notas marginales sobre estas. Puedo recordar fácilmente al día siguiente de que leí algo que leí.
Claro. Pues es complicado porque no sabemos seleccionar la información. Yo he visto alumnos que llegan con los libros o las fotocopias y todo está subrayado.
Pues. Es que todo es importante, Marina.
Pero ¿cuáles son las ideas principales? ¿Cómo las seleccionan? Ajá, es lo que tiene mucho que ver con lo que vienes platicando.
Sí. También otra cosa es, ¿en dónde estudio? ¿En la cama? No, pues...
Me va a dar sueño.
A dormir. ¿En la cocina? Voy a comer de todo menos estudiar, ¿no?
Los horarios.
Los
también.
Horarios, sí, ¿no? Entonces eso es como importante. Y bueno, cuando tenemos información, ¿cómo la procesamos? Hago cuadros sinópticos, señalo ideas, realizo resúmenes, le pregunto al profesor sobre lo que leí, uno pregunta. Todas esas cosas son como muy importantes, ¿no? Y bueno, las estrategias de aprendizaje, pues las podemos entender como todos tipos de pensamientos, acciones, comportamientos, creencias e incluso emociones que nos permiten y nos ayudan a la adquisición de información, a fortalecerla y pues poder hacer mano de ella, ¿no? Y bueno, pues últimamente en los nuevos modelos educativos hay como mucho interés por que los alumnos, más allá de... que aprendan memorísticamente un montón de conceptos, pues desarrollen ciertas habilidades, ¿no? Y bueno, también hay que pensar en que las personas aprendemos de diferentes formas, ¿no? Hay quienes somos más visuales y necesitamos hacer dibujitos en todos lados o crear otro tipo de elementos para poder recordar esa información. Hay quienes somos más auditivos y que podemos solamente estar escuchando al profesor y con eso basta, ¿no? No. Claro. Pero pues ahí, cuando el profesor no dice nada, qué problema, ¿no? Y hay quienes somos más kinestésicos que necesitamos experimentar, que necesitamos comprobar que lo que están diciendo, bueno, cómo se hace y qué aplica. Entonces también es importante conocer cuál es mi canal de aprendizaje para poder decidir, bueno, entonces qué técnicas de estudio voy a utilizar. Y bueno, pues en cuanto al aprendizaje también hay algunos factores que influyen, como los intelectuales, los conocimientos previos que tenemos sobre cierto tema, la motivación y bueno, sobre todo las técnicas y hábitos de estudio, el ambiente, como ya decíamos, el lugar, el silencio, la iluminación, el mobiliario, pues si estás en una silla toda chueca, pues no vas a aprender muy bien,
estás,
¿no?,
pensando en el dolor de espalda.
Entonces hay que cuidar como todas esas cosas. Y también hay factores internos como la relajación, la atención que aquí y la concentración, que aquí también interviene la motivación, el interés. Entonces es que tanto me interesa el tema que estoy estudiando. De repente yo escucho mucho a los chicos así como, ay, es que esta materia es de relleno, cuando realmente pueden como vincularla con otros saberes que van teniendo en otras materias y se vuelve más rico, pues.
Claro. Yo pensaba, Lili, en algo que también es muy común que suceda, es que yo no soy bueno en esto.
Ajá, las creencias son importantes porque también, por ejemplo, a veces pienso, es que las matemáticas son difíciles, pues si lo has hecho o no lo has hecho, ¿cómo lo haces, no? Uh-huh. Entonces es como también poder cuestionarte sobre eso, o por ejemplo, en carreras que se lee mucho es así como, ah, es que yo no soy bueno leyendo. Uy, pues ya desde ahí es así como una super traba que vas a tener para poder realizar las actividades, ¿no? Bueno, también a veces queremos objetivos muy grandes, ¿no? Y pues no, tenemos que hacer cosas pequeñitas que nos lleven a esas cosas grandes, no podemos como hacerlo todo tan rápido, ¿no? Entonces hay que establecer metas pequeñas. Y bueno, hay algunas técnicas que muchos ya conocerán, que es subrayar, es hacer esquemas, resúmenes, y sobre todo, pues más como formar un hábito. Elegir un momento, planear esas actividades para que sean como un poco más fáciles. Y bueno, pues también la síntesis y la interpretación de gráficos son como cosas que nos pueden ayudar. Ahora, bueno, pues estamos en un mundo de tecnologías, ¿no? Uh-huh. Y hay un montón de aplicaciones que pueden descargar a su celular.
Claro,
que les puedan ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para apuntes hay algunas como Squid, Paper, que te ayudan a hacer notas, ¿no?, en tu teléfono, y bueno, pues así que no se te olvide la tarea, en vez de que la anotes en la palma de tu mano, pues...
Sí, que termines dejándola ahí en el escritorio.
Sí, no, está como muy interesante. Y, por ejemplo, también tenemos otras aplicaciones que son para aprender y para estar informado, como Coursera, que es una plataforma que tiene muchos cursos online gratis, Khan Academy. También tiene videos y tutoriales de un montón de asignaturas y temas. Entonces también ya no hay como excusa para decir, ay, es que yo no, o sea, también en YouTube ahí hay un montón de tutoriales, ¿no?, de cualquier cosa. Entonces nada más es como también preguntarnos en dónde estamos buscando qué información, ¿no? Claro. Porque recordemos que no todo es totalmente fiable en internet. Bueno, por ejemplo, también si te cuesta tiempo para leer, Audible es una aplicación que te permite escuchar audiolibros en cualquier momento y lugar. Y sobre todo las citas, hacer citas, ¿no?, en ensayos, de repente es así, oh, ¿cómo se hacen? Pues también ya hay un montón de aplicaciones, incluso una que es del estilo APA, que uh-huh. pueden descargar gratis.
Incluso el Word, ¿no?, te permite, tú llenas los espacios que te dice de las citas y te los ponen automático, entonces también ya te ahorra un poquito.
Sí, una complicación es organizar tu tiempo, pues está el Todoist, que también te ayuda como a crear listas de tareas, personalizarlas y compartirlas incluso con amigos. Y bueno, un sinfín de aplicaciones. Una que me llamó mucho la atención era para eliminar distracciones.
Esa me interesa.
Se llama Pomodoro y no. es una aplicación que se basa en trabajar sin interrupciones, sin intervalos de 25 minutos, y así aumentas tu productividad. Hay otra que se llama Forest, que esa me hizo muy simpática, que es plantas una semilla y es en tu teléfono, ¿no? Entonces, si no utilizas tu teléfono, ninguna red social, tu plantita va creciendo. Y tienes que durar 30 minutos para que esa planta se convierta en un árbol. Y entonces vas juntando árboles, ¿no?
Qué manera tan paradójica.
Si abres el Facebook, tu planta se muere.
Entonces, qué bien, no tengo Facebook en mi teléfono.
No, cualquier red social, ¿no?
Tendré un bosque.
O cualquier red social, entonces es como muy simpático esta manera, como también, sí, porque luego el teléfono, te vas, ¿no?, media hora y ahí, ¿no? Y bueno, pues también recordar que hay aplicaciones como Dropbox y Google Drive para compartir contenido. Ya no necesitas estar en la misma casa para hacer un trabajo en equipo.
No, claro que no.
Es súper, bueno, el Drive tiene como muchas cualidades de hacer un Word y insertar ahí un montón de usuarios y todos pueden escribir al mismo tiempo y las
real,
presentaciones.
Claro.
Y ahí tiene un chat, ¿no? Para, es que, oye, ¿por qué pusiste esto, no? Te peleas ahí si quieres. Entonces está como muy interesante. Y pues también incluso para aprender idiomas, pues hay un montón de aplicaciones que podemos tener. Y que ahora sí, pues, nuestros estudiantes no se queden así como de, ay, es que ¿cómo le hago? Es que siempre es lo mismo, digo que me voy a echar ganas y no le he hecho. Y bueno, al final están todos estresados con los 1,000 trabajos finales y pues no se trata de eso. Yo creo que algo muy interesante, más allá de cualquier estrategia que puedas utilizar, es cómo organizas tu tiempo.
Uh-huh. Y la planeación, eso es importante.
Sí. Porque ¿cómo quieres destinar o tener buenas notas cuando no le destinas ni le inviertes, ¿no?
Y hay 1,000 estrategias, ¿no? Y hay 1,000 aplicaciones, pero pues podemos tenerlas bien ubicadas en base a esto que tú comentas de organizar bien tu tiempo, bueno, pues aplicarlas, utilizarlas, uh-huh. no tenerlas así como en la cabeza. Ah, qué bonito está que yo sepa todas estas estrategias, pero ¿en qué momento las implementas?
Ajá. Sí.
Que sería como el reto más grande. Yo creo que no nada más para nuestros estudiantes, también
para los profesores.
Sobre todo tú lo decías muy bien, el tiempo, organizarnos, porque llega el momento de la entrega y nos vemos con presión, nos vemos con estrés, la calidad del trabajo baja, pero también nuestra salud tanto emocional claro. como física. Uh-huh. Entonces nos vemos muy estresados haciendo un trabajo final o una entrega donde, bueno, teníamos tiempo para poder hacer poco a poco y entregar un trabajo de calidad sin sentirnos muy desgastados.
Sí, y yo creo que también, bueno, se supone que al inicio de todos los cursos los profes tenemos que decir cuál es el programa y qué actividades de evaluación vamos a estar solicitándoles, ¿no? Entonces, un trabajo final tú ya lo sabes desde ahora, ¿no? Desde el día de hoy, todos los alumnos generalmente van a saber cuál va a ser el producto final que van a entregar. Y que claro, es como con compañía del profesor, porque también esa es otra cosa, que sí estamos muy acostumbrados a que el profe nos diga cómo, en dónde, cuando realmente el aprendizaje es un proceso colaborativo, ¿no? O sea, entre el profesor y el estudiante. Ya no podemos esperar que el profe nos diga todo. Y bueno, pues si desde un principio sabemos, entonces es como, bueno, ¿cuánto tiempo vas a necesitar dedicarle a ese producto para que quede bien hecho, ¿no? Y sobre todo pensando en que si quieres ser profesional, pues después cuando salgas a la vida laboral, pues también es te vas a ver sujeto a esas cosas de entrega, de calidad en un producto y que sea como pues ya más bien un hábito que tengas para ti y que no te desgastes y te jales los cabellos al final del semestre. Porque pues te llenas de un montón de compromisos, de cosas que te quitan el tiempo y pues no hacen eficiente ni eficaz tu labor estudiantil.
Pues Lili, te agradecemos mucho todos estos tips también para mejorar nuestra forma o nuestras estrategias de estudio que son muy importantes. Las conocemos tal vez, hemos escuchado hablar de ellas, pero pocas veces las implementamos. Entonces, ponerlas en práctica. Uh-huh. Gracias y nos vemos la próxima.
Sí, claro.
Nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya, recuerda que estamos en Culagos en Red.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
Cuando yo nací. Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red y tenemos el gusto de saludar a través de la línea telefónica al maestro José Luis Velázquez de la Universidad Nacional Autónoma de
Disculpe,
México.
¿Cómo se llama el padre? ¿El obispo o el padre cómo se llama?
Buenos días, doctor José Luis.
Gracias.
¿Cómo se encuentra? Qué gusto saludarlo.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted por tomarnos la llamada. Doctor, el día de mañana usted va a estar impartiendo la conferencia Radiología y Conservación del Patrimonio Cultural y es un gusto poder darle a nuestro público a través de este espacio un poquito de esta, una primicia de esta conferencia. Entonces, queríamos saber cómo está vinculado este trabajo de la radiología con la conservación del patrimonio cultural.
Bueno, pues mire, es una historia interesante. Yo soy médico veterinario de profesión y el 14 del mes de noviembre del año 2011, a través del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, fueron a la Facultad de Veterinaria a solicitar algún tipo de apoyo para poder realizar radiografías a unos retablos. Y todo esto obedece a que los restauradores, los investigadores, la gente que trabaja en el INAH requieren en muchos casos trabajos de campo. Y la relación, en este caso, con médicos de humanos, con veterinarios, pues hace que en algunas ocasiones más los veterinarios que los humanos tengamos que asistir a lugares en donde llevamos equipos portátiles de radiología. Entonces, te menciono esto porque ahí fue el origen o el inicio de esta carrera que empezó como algo de apoyo a restauradores, investigadores, y que ahora se ha vuelto, pues, prácticamente, más allá de mi hobby, un trabajo colateral a lo que yo hago como veterinario y que trabajo en la UNAM hace casi 30 años. Entonces, ahí se inicia todo este proceso en el cual empezamos a trabajar restauradores, anticuarios, historiadores del arte, antropólogos, paleontólogos, etcétera. Y yo simplemente formo parte de equipos multidisciplinarios en los cuales, utilizando radiología digital directa, puedo estar en los espacios que ellos requieren para realizar trabajos de campo en muchos casos y poderles proporcionar mediante la radiología información que a ellos les sirva para iniciar procesos de evaluación, de autentificación, de restauración, etcétera, mediante el uso de esta herramienta de diagnóstico, que en mi caso como médico pues la hemos usado durante muchos años. Uh-huh. Y la gran ventaja que existe ahora con el tema de la radiología digital es que, bueno, de 1895, que Röntgen descubre los rayos X y que era algo muy complicado de realizar fuera de un, digamos, laboratorio, porque los equipos eran pues muy pesados, no eran nada portátiles, pues todo evolucionó. Uh-huh. Y hoy día la radiología digital directa pues te permite hacer trabajos de campo, como el que estamos haciendo ahorita aquí en la parroquia de la Asunción, en Lagos, en colaboración con la maestra Gabriela Sánchez y las autoridades de la iglesia que accedieron a hacer este estudio de San Hermión, y que estamos trabajando en un área sin ni siquiera consumir energía eléctrica, con equipos totalmente portátiles, para hacer las radiografías de esta reliquia, y que nos está permitiendo ver el interior o las entrañas de San Hermión. Entonces, la radiología digital directa te permite visualizar en tiempo real una pintura y determinar si hay algo que haya sido pintado previamente. Te permite determinar, en el caso de una reliquia, la presencia de dientes, huesos, diversas estructuras, como puede ser la tela de la vestimenta, intervenciones que haya tenido, en donde para sujetar el brazo en una posición tiene una base o un alambre, alfileres, milagros que tenga en la ropa, en fin, de diferentes tipos de evaluaciones para poder ver el interior de estas reliquias. Asimismo, digo, yo trabajo con diferentes investigadores. En este momento estamos trabajando con una reliquia. En otros proyectos trabajamos con antropólogos, evaluando levantamientos óseos. En otras ocasiones estamos trabajando con otros investigadores analizando cristos de caña para ver la manufactura de estos cristos y poder ver de qué manera pueden ser restaurados al poder tener información de cómo está el interior de estas piezas. En el caso de pinturas, de igual manera. Entonces, para mí es un honor lo que me están haciendo de entrevistarme y poderles compartir ustedes algo de mi trabajo y de ya más de 7 años en esta área. Y pues, como tú lo comentabas, vamos a tener una plática en donde ojalá tu auditorio que nos esté escuchando y que le interesa este tema pueda asistir, porque va a ser una plática que va a mostrar trabajo de muchos años con muchas imágenes radiográficas de diferentes materiales que hemos tenido la oportunidad de radiografiar, y esto le va a dar la oportunidad a los asistentes de ver el alcance de la radiología. Hoy día podemos tomar radiografías prácticamente en cualquier lugar, aunque no tengamos energía eléctrica. Esto hace que la radiología pueda ir a donde se necesita, y en el pasado, bueno, se tenía que montar un cuarto oscuro, traer los líquidos. Tú, como periodista o como persona que trabajas en el área de comunicación, recordarás, o tal vez tus profesores tomaban fotografías, había que cargar el rollo, había que ver qué tipo de asa utilizabas, si había mucha oscuridad o si era de día, luego tener el cuarto oscuro para ir a revelar, y ahí de ti, si abrías la cámara antes de tiempo y se te velaba todo el trabajo. Ajá. Y luego tomabas las fotografías, había que irlas a revelar, luego había que imprimirlas. Hoy día todo ese proceso se ha reducido a realizar un disparo con el generador de rayos X y obtener estas imágenes radiográficas en 4 segundos, in situ. Con una calidad digital. Las mismas, pues las puedes enviar con expertos a cualquier parte del mundo vía por teléfono celular, como si fueran fotografías, o subirlas a la nube y que las puedan acceder expertos en la materia para poder dar dictámenes y para poder dar veredictos de lo que tú estás evaluando. Y entonces entras a una era de la tecnología en donde hablas de telemedicina, teleradiología, y en el arte, pues también esto es factible, ya que puedes movilizar esta información a diferentes lugares. Y en la contraparte vas formando bases de datos que las puedes tener para enseñanza en las universidades, en los centros de investigación, y que van a formar parte en muchos casos de la ficha técnica, en este caso de San Hermión, el poder tener el interior de este santo tan venerado, de este cuerpo que está en esta iglesia, y que bueno, según nos dicen, fue donado por el Papa Pío VI y el rey Carlos IV de España a Lagos de Moreno en el año de 1791. Y bueno, tiene una gran devoción de todos los fieles. Y bueno, este es un momento histórico para Lagos, el estar haciendo este análisis, un grupo multidisciplinario coordinado por la maestra Gabriela Sánchez, investigadora del INAH, y todo un equipo que trabajamos con ella para poder llevar a cabo este análisis.
El honor ha sido de nosotras al poder compartir con nuestro público esta información. Yo creo que de entrada, por tratarse de San Hermión, va a suscitar muchísimo interés, pero también esta otra parte de saber que usted lo mencionaba cuando nos hablaba del trabajo multidisciplinario, difícilmente hubiéramos podido de común vincular la radiología con el patrimonio cultural. Entonces esto es algo muy novedoso y que también yo creo que hace falta más que la gente sepa que se puede implementar o que se profesionalice en ello, ¿no cree usted?
Claro, de hecho, digo, si el programa está en vivo, aprovecho la oportunidad para invitar a todos estudiantes del área de aquí donde nos encontramos para que asistan a la plática el día de mañana a las 7 de la noche va a ser, y que puedan nutrirse de estas experiencias, que básicamente va a ser algo muy muy didáctico, de muchas imágenes, de mucha información, como te decía, recopilada a través de muchos años, en donde la gente va a poder ver qué alcance tiene la radiología y qué información se puede obtener a través de estas imágenes radiográficas. En el pasado, como te mencionaba, era algo muy difícil de lograr y de obtener, porque pues se tenía que montar toda una todo un laboratorio para poder llevar a cabo este tipo de placas radiográficas. Y obviamente había placas que no salían, los tiempos eran muy largos en los cuales para obtener una placa radiográfica te tardabas promedio más de media hora, porque la tomabas, ibas al cuarto oscuro, retirabas la película, la metías al líquido revelador, la enjuagabas, la metías al líquido fijador, la tenías que secar, y bueno, ya que la obtenías, probablemente no tenía la calidad que tú requerías de diagnóstico. Yo como médico que soy, primero que nada, pues a partir de que descubrimos la radiología digital directa, pues veníamos trabajando por muchos años con radiología análoga. Pero hoy día todo es digital, los teléfonos son digitales, las fotografías son digitales, las impresiones son digitales, y obviamente han pasado más de 120 años desde que se descubrieron los rayos X en 1895, y bueno, todo esto ha evolucionado tanto en la medicina humana como en la medicina veterinaria. Entonces, la parte de evaluación de bienes patrimoniales, pues también ya la alcanzó la radiología digital.
Y bueno, entonces, hacer la invitación
para toda tu audiencia que nos está escuchando, asistir este 24 de agosto a las 19 horas en la Casa Universitaria, en la calle de Hidalgo 485, aquí en Lagos de Moreno. Me hicieron el favor de invitarme para dar esta plática sobre radiología y conservación del patrimonio cultural, y bueno, pues ojalá y haya gente interesada que pueda asistir y pueda ver más allá de lo que han visto con el tema de la radiología, y la aplicación que tiene. Y ya seguramente... que en este proceso de trabajo y colaboración multidisciplinario estamos trabajando, te comento, historiadores del arte, restauradores, investigadores, paleontólogos, geólogos, analizando a veces en un pedazo de ámbar algunos fragmentos óseos, en este caso de San Hermión, analizando el interior o lo que está detrás de esa, de ese, de esa urna. Y bueno, la radiología es el arte de ver lo que no se ve. Entonces, para mí sería un honor contar con mucha audiencia para poderles compartir estos años de experiencia. Y bueno, aprovecho para agradecer a tu audiencia y a tu programa esta invitación. Y me llena de orgullo estar en este maravilloso y hermoso lugar, pueblo mágico, que no tenía el gusto de conocer y de haber estado. Es hermoso. La comida es riquísima y tienen lugares espectaculares para conocer.
Maestro, no sé si haya José alguna Luis.
Pregunta.
Maestro José Luis, estamos ya por concluir el bloque, le agradecemos mucho, nos encontramos el día de mañana a las 7 de la tarde, como usted menciona, en Casa Universitaria, pues para escucharlo, para ver todo el trabajo que tiene de radiología y la conservación del patrimonio cultural.
Perfecto, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y les mando un agradecimiento a toda tu audiencia y ha sido un honor poder compartirles un poquito por esta día el trabajo que estamos realizando en este lugar tan maravilloso.
Un fuerte abrazo, nos encontramos mañana.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Ya lo escuché usted, platicábamos con el maestro José Luis Velázquez, él es de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, y el día de mañana, 14 de agosto a las 7 de la tarde, dará esta conferencia Radiología y Conservación del Patrimonio Cultural. Como ya lo mencionaba, están trabajando con la figura de San Hermión, es un tema muy importante para los laguenses, recuerde que la entrada es libre en Casa Universitaria, Hidalgo 485. Nosotros vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Crema dulce que tú me das, yo ya ni sé ni respirar. Cuando tú vienes con tu mirar, ojito de luna que yo quiero besar.
Gracias por seguir con nosotras y saludamos en los controles a Fabiola González. Y bueno, tenemos el gusto de saludar a la licenciada Mercy Anaya, ella es la responsable del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento de este centro universitario. Mercy, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, todo muy bien.
Mercy, en este periodo 2018B tenemos un taller en este Laboratorio de Innovación, platícanos un poco.
Mira,
¿para quién es? ¿Cuándo empieza?
Tuvimos la idea de crear este taller para promover pues el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento y para empezar a crear una masa crítica de alumnos, de profesores, de personal que esté interesado pues en estos temas que hoy en día son vitales. Entonces, este taller está muy padre, está dirigido, muchas gracias, a los alumnos del centro universitario. Desde primer semestre hasta sus últimos semestres, mientras estén todavía estudiando aquí, ajá, están activos, pueden inscribirse al taller. Lo padre de este taller es que puedes obtener muchos beneficios. Entonces, de entrada, pues va a ser conocimiento, ¿no? La experiencia de crear tu propio proyecto, porque esa es la idea, que los alumnos que se inscriban tengan las herramientas, se les va a dar un curso como de introducción, de metodología, y después van a empezar a trabajar ellos en un proyecto de innovación y emprendimiento. Entonces, ellos van a empezar a trabajar, se les va a estar asesorando y acompañándolos en este taller, van a estar participando en las conferencias, en las pláticas que se dan en el line, vamos a estar trayendo cursos. Entonces, ellos, además de estar trabajando, van a estar siendo asesorados. Entonces, por ejemplo, se forma un equipo, se inscriben y se hace un equipo que empieza a trabajar, no sé, ¿qué te gusta? En un proyecto de, no sé, una
aplicaciones, app, claro.
Entonces, ellos van a estar siendo acompañados por el laboratorio y se les va a estar ofertando, mira, ¿sabes qué? Tú estaría bueno que que tomaras esta plática, que van a venir de esta empresa a hablarnos de, no sé, de reclutamiento, de marketing. Entonces, van a estar siendo acompañados para que ellos tengan las herramientas y la experiencia de armar un proyecto. La idea es que vivan esto de una manera muy padre, que ellos se avienten, se animen, ¿no? ¡Ay, vamos a hacer esto! ¿Y ahora qué hacemos? No, pues hay que preguntar.
Porque lo interesante de la etapa universitaria es que los chicos tienen muchos proyectos. Sí. Escucharon al maestro, fueron a una conferencia, una movilidad, y regresan como con muchos ánimos de hacer cosas.
Sí, exacto. Y no saben qué hacer.
O con quién.
Y cómo empezar. Entonces, esa es la idea. También está la otra parte que de repente como que, ¡ay, me interesa quiero ser emprendedor, no quiero tener mi propia empresa, pero no sé ni qué hacer! Ah, bueno, pues a lo mejor te encuentras ahí a una persona que sí tiene una idea y puedes trabajar con eso, o tiene los mismos intereses y puedes empezar a trabajar con
claro,
eso.
Claro, soy bioquímico, pero necesito a alguien de leyes que me ayude, o alguien de tecnología que me ayude con las aplicaciones.
Sí, y todos necesitamos de todos, o sea, hasta los de ingenieros, pues necesitan de repente también alguien que...
Humanistas, abogados, exacto. Claro.
Entonces, eso es lo padre, que van a estar trabajando. Ahora... de una manera muy, muy, no sé, como muy dinámica, muy sencilla. O sea, tampoco es de que, chin, en este semestre me inscribí al taller y tengo que empezar una empresa en un semestre. O sea, no. Ojalá y se logren y salgan de aquí muchas cosas muy padres. Pero la idea se trata de agarrar experiencia y de saber cómo funciona y de saber qué pasos tengo que seguir, ¿no? Pues que tengo mi idea, okay, ahora cómo la consolido, ahora de quién me asesoro, con quién me junto, Y estos pasitos que de repente nos traban o no sabemos cómo avanzar, pues tener una idea de qué hacer.
O ver los casos de éxito, cómo han funcionado, cómo han trabajado y que lo puedan platicar. Incluso este es un espacio, el laboratorio es un espacio para la convivencia.
Así es.
Y aplicar los diferentes conocimientos que tenemos aquí en el centro universitario.
Así es.
Y esa es la ventaja.
Sí, porque mira, la verdad tenemos personas muy talentosas que de repente pues sí, no saben con quién acercarse o cómo empezar esto. Entonces, es la idea del laboratorio y ahora de este taller, pues es ese es uno de los beneficios que van a obtener, el conocimiento, la experiencia de decir, yo desarrollé esto. Si es algo que realmente pues tenga seguimiento, pues pueden seguir de aquí y realmente formar una empresa, ¿no? Pero si no, ya llevan la experiencia y a lo mejor en otro lugar con otras personas, pues pueden, ya saben qué es lo que tienen que hacer para lograr innovar un producto o iniciar su propio negocio.
Aparte hablas de la masa crítica, ellos van a tener ya información.
Claro.
Que si no llegó a concluirse la empresa o el proyecto, ellos ya tienen una visión de cómo se puede hacer un proyecto emprendedor en una empresa, por ejemplo.
Sí, porque inclusive si llegan a trabajar en una empresa, en las empresas también se aplica, o sea, no es necesariamente que tú te autoemplees. Si llegas también a una empresa, también ahí ese conocimiento te va a servir, porque en las empresas, pues obviamente, continuamente hay que estar renovándose, hay que estar innovando. También tienes una idea de todo lo que lleva una empresa que te hace más consciente de todo el proceso, ¿no? Y eso, pues, a final de cuentas es valiosísimo. Además de eso, también, pues, van a tener una acreditación, un reconocimiento que, pues, a final de cuentas es muy útil para tu currículum. Y también liberar las horas de taller. Ustedes saben que los alumnos se les requiere, se les exige horas de formación integral. Y esta formación integral la pueden tomar como talleres artísticos. Y ahora tienen esta otra opción del taller line. Entonces, para liberar las horas de formación integral, es súper útil porque son 60 horas las que se te van a validar. Se te piden 120,
ya vas a la mitad.
Ya vas a la mitad, exacto. Y independientemente si no tienen estos requerimientos, pues la experiencia también es muy valiosa. Entonces, están todos invitados para que se inscriban.
Las inscripciones, Mercy, antes de despedirnos, es importante desde hoy y hasta el próximo viernes,
hasta
17
el viernes.
De agosto.
Así es.
¿En dónde y de qué hora queda?
Miren, estamos recibiendo las inscripciones en el line. Cabe mencionar que es gratuito, entonces no tiene ningún costo para los alumnos. Siendo alumnos activos, ellos pueden presentarse e inscribirse. Estamos de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Esta semana es inscripciones y el siguiente lunes empezamos.
¿Hay cupo limitado?
Sí, son dos grupos de 30 alumnos. tenemos un horario matutino que es martes y miércoles de 10 a 12 de la mañana y un horario vespertino que es martes y miércoles también, pero de 2 a 4 de la tarde. Entonces, para que chequen sus horarios y ojalá y puedan acompañarnos y puedan inscribirse.
Y los interesados, bueno, acudan con tiempo para poder tener un lugar en este taller.
Así es.
Que el horario es fijo solo durante la primera parte y ya sí. Después se vuelve un poquito más flexible, entonces sí. También que se asesoren bien contigo.
Sí, yo voy a estar ahí y pueden ir a preguntar, sacar todas sus dudas, porque sí, efectivamente la primera parte es como la parte de instrucción y metodología y ya después se empiezan a trabajar, pueden trabajar en el horario que ellos decidan que mejor se les acomode.
Perfecto. Pues te agradecemos mucho, esperamos que salgan muchos buenos productos así innovadores.
Así es. Pues muchas gracias por la invitación y los esperamos ahí en Line. Line está a un costado de biblioteca para los que todavía no lo ubican.
Y bueno, el que acudan a partir de hoy son las inscripciones y concluyen el 17 de agosto. Cualquier detalle, información que tal vez no lo pueden tomar en este ciclo porque no se les acomoda, el que se acerquen contigo y te pregunten claro sobre sí. Los próximos proyectos, conferencias, talleres, porque LINE está muy activo, entonces sí. El que se acerquen contigo.
Vamos a estar este semestre especialmente, arrancamos con todo, entonces acérquense, si no pueden tomar el taller, pues va a haber muchos cursos, pláticas.
O de oyentes también, claro. O sea, ¿qué están viendo estos chicos en el taller? Me interesa, no puedo tomarlo, proyectos. Pero claro.
Proyectos que a lo mejor ya estén trabajando, que quieran algún acompañamiento, asesoría, acérquense con nosotros.
Merci, muchas gracias.
A ustedes.
Y bueno, Marina, es momento de despedirnos del auditorio, pero recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles a las 10 de la mañana. No se vaya porque a continuación viene Román Villalobos con La Pesca. Quédese con la buena música.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.